Lo que estamos compartiendo es la música de Juan Muñiz, que está presentando su último material discográfico. Lo habíamos ya recorrido en algunas instancias de este programa, pero se acerca la fecha de la presentación oficial, algo que nos había anunciado hace un tiempo atrás en el programa a Juan, y se concreta ahora el próximo jueves 22 de septiembre a las 21 horas ahí en el lindo auditorio UTE de la calle Bartolomé Mitre 1984 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para hablar un poquito más del disco, para porque es muy bueno charlar con él, lo tenemos en comunicación telefónica a Juan, que nos va a hablar de estas recetas para el olvido. Juan, ¿cómo estás? Fernando Pellegrini te saluda, ¿qué tal?
Hola, Fernando. Recetas contra
el olvido. Contra el olvido, contra el olvido.
Sí, la verdad es que yo no sería partidario de olvidar.
Claro, por eso. No, pasa que para decirlo, uno a veces lo dice tan rápido que se le va la forma del decir.
Aproveché para hacer el chiste.
Pero bueno, se llega a la presentación, llegó la presentación oficial, Juan.
Sí, uno es al mismo tiempo algo deseado y detestado la presentación, porque uno lo hace claro,
es eso,
con la ilusión de mostrar el material nuevo, sí, de hacerlo de la mejor manera posible, y te metes en tales berenjenales que en un momento decís, ¿por qué no habré dejado el disco ahí? Y empiezo a tocar tranquilo en vez de hacer presentaciones que son tanto lío. Al mismo tiempo, un disco tiene que ser presentado.
Claro, tiene que tener su presentación
oficial. Porque después de tanto tiempo de laburo, 2 años y pico, cuando uno llega a tener el producto en sus manos terminado, merece tanto esfuerzo ser coronado por la presentación ante el público y en la mejor manera posible. O sea, que sonar en vivo como, o algo parecido a lo que suena el disco.
Claro. Che, y te vimos por Facebook y así por algunos otros lugares de las redes, que estás girando por muchos medios, estás haciendo prensa para el recital y para, bueno, que la gente sepa de este disco.
Bueno, claro, vos sabés que cuando uno trabaja de la manera que lo hacemos los músicos independientes, que somos la mayoría, el esfuerzo personal para sostener lo que se hizo y para difundirlo es muy grande. Siempre hay amigos que ayudan, por supuesto, como en mi caso Sonia Cabral, y también otros amigos, los amigos músicos que acompañan todo esto, pero hay que respaldar el trabajo con un esfuerzo suplementario de hacerlo circular. No tenemos plata para gastar en publicidad, no tenemos compañías que nos apoyen, tenemos nuestro trabajo, que es la mejor defensa de lo que hacemos, que se debería defender solo, pero el problema es que, claro, uno está metido en un mercado enorme, no hay muchos canales de difusión, salvo los colegas como vos, que se ponen realmente al hombro la tarea de difundir la música independiente. Y entonces, bueno, hay que hacer el esfuerzo, pero que al mismo tiempo es una parte indispensable de nuestro laburo, que es el de difundir lo que se hizo, para que empiece a correr y para que las canciones lleguen al oído de la gente, que es el destino final que deberían tener, ¿no?
Claro, y es importante, a partir de lo que vos decías, me ocurría pensar esto de que, un músico en forma independiente, con un disco que ha editado en forma también independiente, que tenga una buena recepción en los medios, que pueda estar en muchas radios, en algunos medios de comunicación, por supuesto que no son los grandes hegemónicos, pero sí medios que la gente escucha y que los recepcione a esta música y que le dé un lugar y un espacio, es también una satisfacción, porque también es una llegada a la gente y que sabemos que existen esos espacios y que los podemos disfrutar. disfrutar y también ustedes lo pueden hacer uso. Para mí es muy muy importante porque generalmente los músicos lo que se quejaban era que no había espacios en los medios y que existan estos medios y estos programas de televisión y de radio y algunos medios también digitales que se pueda difundir esta música es de importancia, se abre la voz.
Yo te diría que es como la colectora, el camino claro. Alternativo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los grandes medios, los que tienen audiencias que se cuentan en miles y miles de espectadores o de oyentes, son medios donde accedes solamente si fuiste tocado por la varita del reconocimiento de lo que los medios llaman el éxito. Si no, es muy difícil. O si no, tenés que tener una larguísima trayectoria o muchos contactos. Y entonces ocurre el fenómeno de que no todo lo que suena es lo mejor, digamos, es lo que tiene más mérito. A lo sumo, lo que suena en la oreja de la gente es lo que se difunde, y lo que se difunde está más relacionado con el negocio que con el arte. Bueno, los que estamos empecinados en la tarea de difundir la belleza por encima de los logros económicos y de la ubicación en los charts, como dicen, de nuestros temas, bueno, lo que tratamos de privilegiar es justamente la calidad, la comunicación, el nivel, y bueno, y es una lucha desigual porque obviamente tenemos todo en contra, pero no podríamos vivir en paz con nuestra conciencia si no hiciéramos lo que creemos que es lo que se debe hacer, ¿no? Porque, digamos, cualquiera tiene la posibilidad de ponerse a buscar fórmulas comerciales, vendedoras, entre comillas. Y bueno, algunos tendrán el talento para hacerlo o la falta de escrúpulos para hacerlo. Los artistas de verdad, para mi gusto, confían en su sensibilidad, en la belleza de lo que hacen, y si llega a eso significar algo que cuente con la aprobación de la gente, mejor. Y si no, lo hacen igual. Y esa es la única forma que yo consigo el arte o en el caso específico mío, la música.
Claro, porque este disco tiene una receta para jugar con el nombre del disco, sí. Que bellísima, que está encerrada entre los recuerdos, el humor, la ironía, la infancia, la adolescencia, hay un montón de temáticas que surgen en las letras, ¿no es cierto?, que se acumulan en el par de canciones que encierran el disco.
Bueno, vos sabés que en general, si uno sigue las otras recetas, las de hacer plata, pareciera que el único tema es el amor y el amor tratado desde un lugar común. Yo creo que el amor obviamente tiene lugar en la poética de cualquier autor o compositor, pero hay maneras y maneras de tratarlo, ¿no? Vos podés tratarlo de la manera adocenada, repitiendo machaconamente un estribillo que diga las mismas pavadas de siempre, o podés buscar formas ingeniosas, formas distintas, formas más profundas de comunicarlo. Obviamente, las formas más profundas requieren también un trabajo de parte del receptor, del que lo escucha, un trabajo de prestar atención, de analizar, de degustar un menú, si se quiere, una receta, si se quiere, un poco más compleja que lo otro, que es de fácil digestión. Pero el premio es mayor, ¿no? De todos modos, sabemos, estamos en inferioridad de condiciones, lo que triunfa es la pavada. Todo el mercado está orientado a de alguna manera simplificar todo y darle a la gente cosas que sean como comida rápida, como chatarra, también en el arte. Y bueno, eso es lo que les funciona, esas son las recetas que andan. Las recetas que yo busco, por lo menos, y que buscan todos mis colegas que están embanderados en la búsqueda de la belleza y de la profundidad y de aportar algo a la cultura de este país, son recetas más complicadas, ¿no? Yo siempre Siempre digo, repito, porque me parece muy muy ejemplarizante algo que dijo una vez el Flaco Dolina al respecto. Él hablaba sobre la dificultad que existe para calificar una obra de arte sobre si es buena o es mala. El bueno y el malo es tan subjetivo. Pero él decía, hay una cosa que es infalible, que es saber si un trabajo, si una obra costó trabajo o no costó trabajo. Cuando hay trabajo atrás de una obra, cuando hay esfuerzo, cuando está encerrada en la obra el propósito de su autor de lograr lo mejor que pudiera, en ese caso, la obra, uno puede decir, bueno, me gusta o no me gusta, pero lo que no puede decir que eso está hecho con una formulita fácil, con la máquina de hacer chorizos. Y eso es lo que creo que distingue a los que buscan hacer arte, los diferencia de los que solamente buscan hacer negocios.
Yo, a propósito de esto, me quedé impactado con unas declaraciones que vimos a través de la red de redes, en una radio, a la directora de cine, Lucrecia Martel. No sé si las pudiste leer,
sí, las
Juan.
Leí.
A mí me parece por ahí que leí la nota y había como una fuerte carga hacia una parte de la música, hablaba del folclore que sí. Le ha parecido siempre inútil y hasta peligroso, e inclusive hay un ataque hacia la baguala y ese canto cósmico del que hablaba Leda Valladares.
Mira, vos sabés que a mí me parece que es una nota de una complejidad y una profundidad que daría para debatirlo durante mucho tiempo, ¿no? Hay cosas que yo suscribo de lo que dice esa mujer y hay cosas que no. Justamente hace poco hablábamos con un amigo, con Jorge Marciali, sobre el tema de lo que trataba Lucrecia Martel en la nota, donde ella decía, por ejemplo, que la nostalgia del pago perdido, por ejemplo, que predomina en gran parte del folclore, es algo que ella detestaba, decía, de alguna manera. Y esto hablábamos con Marciali y él me decía, claro, lo que pasa es que la nostalgia del pago perdido se debe, antes que nada, a factores históricos y a factores económicos. Es decir, grandes cantidades de habitantes del interior del país, provincianos, se tuvieron en algún momento que venir a vivir a Buenos Aires porque sus lugares de origen, Tucumán, El Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, no les daba de comer, no les permitía sobrevivir. Entonces, claro, grandes comunidades de santiagueños, de tucumanos, de correntinos, crecieron y vivieron en Buenos Aires con la nostalgia por su pago añorado, por el pago que habían tenido que dejar justamente por no tener las condiciones en su lugar de origen para vivir dignamente. Entonces, ahí aparecen las canciones folclóricas que rememoran el pago y que tienen eco en esa gente que estaba viviendo en Buenos Aires lejos de lo suyo.
Sí, pero también son un testimonio de lo que a esa gente tiene que padecer en el Gran Buenos Aires. Yo ahora, mientras vos hablabas, me acordaba de las canciones, hay un cúmulo de canciones de Teresa Parodi que refleja al correntino viviendo en Buenos Aires, que son de una composición excelente, y aparte de reflejar una realidad, ¿no es cierto? La changa de los domingos, por ejemplo, son canciones que, más allá de nostalgiosas, son reflejo de una realidad que es concreta, que tienen que padecer la gente que migra, ¿no es cierto?, dentro
sin
de un
duda.
País.
Ahora, vos sabés que en el caso específico de esta mujer que opina, yo he leído cosas de ella que son pensamientos nada fáciles, que son elaborados, que tienen su fundamento, y a veces metidos adentro o comprimidos adentro de una nota,
claro,
uno lee solo una parcialidad de lo que ella por ahí está queriendo decir. Digo porque es fácil a veces subirse a opinar en contra de alguien cuyo pensamiento no conocemos a fondo, ¿no?
Sí, aparte que por sus películas y pensamientos que uno ha escuchado y sus entrevistas, es una persona con un razonamiento y un análisis rescatable.
Por eso digo, claro, entonces me gustaría, poder charlar mano a mano con ella de muchas de esas cuestiones, que me parecen en todo caso cuestionamientos interesantes. A mí me parece que todo lo que es arte y todo lo que es comunicación tiene que estar siempre en cuestión. Uh-huh. No hay dogmas, no hay verdades. Cuando las cosas se cristalizan y toman características de inmutable, yo empiezo a desconfiar de eso.
Claro,
¿no?
Claro.
El arte justamente es revulsivo, tiene que ser polémico, tiene que generar discusión, inquietudes, tiene que ser movilizador.
Sí, si no, no es arte.
Si no, no es arte, claro. Si no, es una comodidad, una convención. Es la máquina de hacer chorizo que yo te decía,
claro.
Respecto a las canciones comerciales,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. Juan, ¿cómo va a ser la presentación de este disco ahí en el hermoso auditorio que tiene UTE en la calle Bartolomé Mitre, 1984?
Bueno, en principio va a ser complicada y al mismo tiempo va a ser muy agradable porque van a estar muchos amigos.
Ah, sí.
Va a haber 7 músicos en escena.
Ajá.
Vamos a tratar de reproducir todos los temas del disco y algunos temas nuevos también.
Ajá.
Vamos a hacer distintos formatos porque no todos los 7 músicos tocan en el mismo momento.
Uh-huh.
Vamos a estar a partir de las 9 de la noche, 9:30, recorriendo todo lo que es Recetas contra el Olvido con algunas yapas.
Uh-huh. Van a tocar el disco completo.
El disco completo seguro.
Uh-huh.
Y algunas cositas
alguna chapa. Bueno, Juan, entonces vamos a darnos una vuelta por ahí para poder apreciar esta presentación de oficial de
Recetas contra el Olvido.
¿Y qué te parece si esperando la presentación de Recetas contra el Olvido del jueves 22 de septiembre, vamos a compartir algo más de lo que ya hemos compartido de este disco, que lo hemos pasado bastante, difundido bastante con los oyentes?
Agradecido desde ya, me parece muy bien. Muchas gracias.
La canción que vamos a compartir ahora se llama Pueblo Fantasma. Tiene letra de Nahuel, ¿no es cierto?
No, música de Nahuel.
Ah, música de Nahuel.
Nahuel Porcel de Peralta y letra mía.
Ah, bueno. Y que es...
es un chamamé.
Es como un chamamecito. Y que, bueno, Nahuel está siendo nuestro cantautor destacado del programa de hoy. O sea, abre el programa, cierra, ¿no es cierto? Así que...
Pero mire, ¿con qué gente me tuteo?
Claro, claro. Solo tenemos esa forma en el programa de destacar la música,
sí,
abriendo el programa y cerrándolo con uno que es el cantautor destacado de esta semana y hoy es Nahuel. Así que allí estamos también acompañando desde la composición en esta canción. Y después vamos a compartir preguntas y respuestas. ¿Qué nos puedes decir de las dos canciones?
Bueno, en principio, Pueblo Fantasma es una letra que yo había empezado hace muchos años y que nunca terminé, cuyo destinatario iba a ser Lalo de los Santos, el músico rosarino,
sí,
que fue un gran amigo y compañero de algunas creaciones también.
El recordado, Lalo.
Claro, obviamente.
Mm.
En su momento, la canción tenía como un esbozo, pero un boceto, pero no se terminó. Y me quedó la mitad de la letra. Y hace poco tiempo atrás, o un par de años atrás, encontré esa letra, se la mostré a Nahuel, le gustó, y entonces la completé de un tirón, y él también de un tirón le puso la música,
uh-huh,
y quedó este chamamé que habla de los olvidados, de la gente excluida,
uh-huh,
de nuestro pueblo, que lamentablemente son muchos.
Uh-huh. Hablando de lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Claro, todo tiene que ver con todo.
Exactamente. Y en el caso de preguntas y respuestas, es tal vez una simplificación de lo que yo pienso de algunas cuestiones, pero que en el fondo encierra mi visión del mundo. ¿Por qué las cosas son como son? Bueno, hay preguntas para hacerse y hay respuestas que son tan simples, están tan cerca del alcance de la mano, pero a veces todo conspira para que la gente las entienda, ¿no?
Uh-huh. Y porque también la canción es eso, ¿no es cierto? La simpleza de poder resumir en pocas palabras un pensamiento o una visión del mundo, ¿no es cierto?
Claro, por lo menos a alentarnos a buscar algo más, porque tampoco en una canción va a estar explicado todo lo que uno quiere explicar.
Pero con simpleza y con pocas palabras.
Puede dar, sí, claro, su visión, sí, su visión del mundo. Una postura, digamos, ante la vida y ante la realidad.
Bueno, Juan, gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Fernando.
Nos vemos entonces el jueves 22 de septiembre a las 21 horas con la presentación de Recetas contra el Olvido.